La Voz de Rusia presenta un programa especial titulado Dos viajes de Víctor Jara a la Unión Soviética. Un programa basado en el libro La guitarra y el poncho de Víctor Jara, del periodista ruso Leonardo Kosichev, quien trabajó en Chile como corresponsal de Radio Moscú en los años del gobierno de la Unidad Popular. En 1961, Víctor Jara tenía que emprender un viaje al viejo mundo. En una larga gira por la Unión Soviética y otros países de Europa Oriental con el conjunto Cuncumén. Pasados muchos años, ¿cómo encontrar las huellas del primer viaje de Víctor Jara a la Unión Soviética? El novel artista no era entonces conocido. Durante los conciertos salía al escenario como un integrante más del conjunto Cuncumén. Escribí entonces a Joan, viuda del cantante, que residía en Londres después del golpe militar en Chile. Recordaba ella lo que Víctor le había contado quizás acerca de su primer viaje a la Unión Soviética. He aquí su respuesta.
Víctor personalmente recordaba con alegría una experiencia que le tocó vivir en un balneario de Mar Negro. Se trataba de Yalta. En Yalta Víctor se hizo gran amigo de dos personas, a quienes invitó a la función que daría el Cuncumén. Ellos, por supuesto, fueron a oír cantar a esos artistas que venían de tan lejos. Estos amigos de Víctor se llamaban Vladimir y Piotr. Ambos eran obreros de la fábrica de tractores de Kharkov. Concretamente, Víctor, refiriéndose a estas cosas, me escribió en una carta lo siguiente: una vez más compruebo con gran felicidad para mi alma que el pueblo soviético es maravilloso. Sanos, sinceros, bien intencionados, objetivos y muy sentimentales también. Me han mostrado su amistad abierta y sincera. Estoy muy contento que me haya sucedido esto. Conocer dos auténticos obreros de la Unión Soviética y ser amigo de ellos.
El camarada les habló de nuestra humanidad, la historia de la mina, del campo y la ciudad. Vibró en el alma tanta humillación y toda aquella multitud comprendió la hermandad. Labrando la unión con cañas y tambores y flautas de metal, sembrando las semillas que todos gozarán.
Lamentablemente, Joan no tenía más que los nombres de esos dos obreros. En septiembre de 1980, escribí en el periódico Komsomolskaya Pravda, un periódico juvenil soviético, expresando la esperanza de que me respondieran Piotr y Vladimir, quienes en 1961 habían descansado en Yalta y habían trabado amistad con el joven Víctor Jara. Pero era una empresa difícil, después de tantos años, encontrar a un tal Piotr y a un tal Vladimir, ignorando sus apellidos. Pero el artículo en Komsomolskaya Pravda me ayudó a encontrar a otra persona que se había entrevistado con Víctor en Leningrado. Salomón Epstein, pintor de esa ciudad del Neva, quien había invitado a su taller al joven artista chileno. ¿Qué llamó la atención del pintor leningradense? Le pedí a Epstein que me enviara sus apuntes acerca de su encuentro con Víctor Jara.
Una clara noche estival de 1961 fuimos mi amigo el pintor Alexandra Pasternak y yo al Teatro del Parque de Reposo, donde, según decía el anuncio, daba un concierto el conjunto de canto y danza Cuncumén. Decidimos arriesgarnos, compramos entradas y no nos arrepentimos. El concierto nos causó verdadero placer. Las sonrisas incitantes de las muchachas en ondulantes vestidos, la acentuada discreción de los esbeltos muchachos en trajes típicos de campesinos chilenos, con sus invariables sombreros, bailaban y cantaban con ardor y devoción. Entre todos se destacaba un joven no muy alto, ágil y elástico, como un resorte. La plasticidad de sus movimientos era excepcionalmente elegante y natural. La misma soltura se oía en su maravillosa voz. Admiramos con ojos de pintores profesionales su hermosa cabeza de tupido y corto pelo negro tirando a azul. Tenía ojos tristes y una deslumbrante sonrisa en el rostro moreno. Sentí grandes deseos de pintar su retrato. En el entreacto fuimos a los bastidores y pedimos llamar al artista. Salió sonriendo y un poco turbado. Resultó ser uno de los dirigentes del conjunto. No obstante su juventud, y estaba estudiando en la escuela de teatro. Se llamaba Víctor Jara. A través de la intérprete pedimos al artista que nos posara para el retrato. Eso lo turbó aún más. Además, la intérprete dijo que no podría acompañarlo a nuestro taller. Entonces, viendo nuestra contrariedad, el artista propuso ir sin la intérprete. ¿Cómo vamos a entendernos entonces?, le preguntamos. Sonrió y nos enseñó las manos, diciendo que con los gestos. Al día siguiente fuimos a buscarlo. Llevaba pantalón negro y ancha camisa azul. Además se puso un poncho de lana casera y tomó la guitarra. Si no me equivoco, Víctor estuvo en mi taller 3 veces. Apoyando un pie en la silla, cantaba canciones chilenas, a veces alegres, pero la mayoría tristes. Se acompañaba con la guitarra, mientras Pasternak y yo trabajábamos en su retrato. El retrato que hice es más bien un bosquejo. Más tarde lo exhibí en una exposición de la sección leningradense de la Unión de Pintores y en el Museo Ruso.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, caminando, lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Encuentros asombrosos suceden realmente a veces por casualidad. Después del asesinato de Víctor Jara, muchos pintores de distintos países han dedicado cuadros al cantante chileno. Pero, por lo que yo sé, los retratos de los pintores leningradenses son los únicos hechos en vida de Víctor. En marzo de 1982, publiqué en Komsomolskaya Pravda un artículo en el que relataba la entrevista de los pintores leningradenses con Víctor Jara y mencionaba que no había podido encontrar aún a Piotr y Vladimir. Sin embargo, pasados unos días, me entregaron un telegrama recibido en la redacción que decía así: en 1961 conocí a Víctor Jara en Yalta. Actualmente resido en Kremenchuk, calle Batutin. Detalles por carta. Vladimir Pianich. No tardé en enterarme del apellido de Piotr, Solodobnik. Él sigue viviendo en Járkov, pero no trabaja ya en la fábrica de tractores. Ambos amigos ya están jubilados. No habían leído los artículos que publiqué en Komsomolskaya Pravda, pero un viejo amigo que trabajaba también en la fábrica, Sharshunov, leyó el segundo artículo y supuso enseguida de qué Vladimir y de qué Piotr se trataba. Recordó que le habían contado su encuentro con un cantante chileno en Yalta en 1961. Y escribió a Vladimir Pianich.
Leí Komsomolskaya Pravda y comprendí enseguida que se referían a ti y a Piotr Solodobnik. Telefoné a Piotr y hablamos sobre el artículo. Te lo envío y recordarás aquel encuentro.
Me alegré de poder comunicar a Joan que, por fin, había encontrado a los amigos de Víctor. Le mandé la carta de Vladimir donde le deseaba buena suerte. La respuesta de Joan llegó a mi nombre. El sobre contenía una postal para Vladimir, amigo de Víctor. Joan me pedía que tradujera al ruso esa lacónica carta y la mandara al destinatario.
Estimado amigo Vladimir, con mucha emoción recibí su tarjeta recordando su amistad con Víctor. Muchas gracias por ella. Reciba mis saludos cariñosos y los de mis hijas. Víctor recordaba siempre su encuentro con usted.
Junto con la postal para Vladimir recibí de Joan la copia de una carta que Víctor le había escrito desde la orilla del Mar Negro. Esa carta refleja el alma del cantante y la reproduzco aquí, un poco resumida. Salí en la noche a las 9 a pasear y oí cerca del paseo por la orilla del mar muchos aplausos. Me acerqué al lugar de donde venían y eran de un teatro al aire libre donde había una función de variedades. Traté de sacar una entrada y ya no había. Me entró toda la curiosidad por ver los números y fui rodeando la muralla que cubría el teatro.
y al dar vuelta vi un árbol y arriba de él algunas personas. Cuando empezó de nuevo la función, empecé a subir junto con otros 5 rusos. Arriba me hablaron como a un igual en ruso, y yo les dije que no comprendía. Primero creyeron que era broma, pero después se convencieron y preguntaron de dónde era. Les dije, en el poco ruso que sé, que era de Chile, Sudamérica, y que estaba allí con un conjunto chileno de danzas y canciones. Y tanta fue la sorpresa de ellos que se reían y me felicitaron porque, a pesar de ser extranjero y artista, estaba sentado arriba del árbol igual que ellos. Entonces me ofrecieron el mejor asiento que había en el árbol. Cuando el espectáculo terminó, me ayudaron a bajar, y ya abajo me abrazaban muertos de risa con mi actitud. Después me preguntaron que cómo yo, siendo extranjero, no había ido adentro para estar cómodo, e insistían que, como yo era un artista visitante, tenía el privilegio de no tener obstáculos. Pero yo les dije que a mí me gustaba ser como todos, que quería comprar mi entrada y, como no la había encontrado, me había subido al árbol para ver. Se morían de risa y me abrazaban diciendo, ¡qué estupendo camarada! Y después todos los días seguí viendo a 2 de ellos, Vladimir y Piotr. Y resultó que quedamos como grandes amigos. Ambos tienen 35 años, son casados, uno con 2 y el otro con 3 niños, y son obreros de la fábrica de tractores de Járkov. Están aquí gozando de sus vacaciones. La sensación de comunicarme con ellos, así apenas, no ha sido ningún problema. ¡Qué maravilla de hombres! Tan íntegros dentro de sí mismos, tan simples, sanos, increíblemente sanos. Muchos se preocupaban de la situación latinoamericana y me preguntaban cómo era la situación del obrero chileno.
Cuando voy al trabajo, pienso en ti por las calles del barrio. Pienso en ti cuando miro los rostros tras el vidrio empañado, sin saber quiénes son, dónde van. Pienso en ti, mi vida, pienso en ti, en ti, compañera de mis días del porvenir, de las horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando el turno termina y la tarde va estirando su sombra por el tijeral, y al volver de la obra, discutiendo entre amigos, razonando cuestiones de este tiempo y destino, pienso en ti, mi vida, pienso en ti, en ti, compañera de mis días y del porvenir, de las horas amargas y la dicha poder vivir, laborando el comienzo de una historia saber el fin. Cuando llego a la casa, estás ahí y amarramos los sueños.
Pero, ¿cómo recuerdan a Víctor los veteranos de la fábrica de tractores de Járkov? He aquí un fragmento de la carta de Vladimir Pianich.
Nuestro encuentro con Víctor se produjo en una forma original. En Yalta, en un teatro al aire libre, daban concierto unos artistas de Moscú. Fue imposible conseguir entradas para ese concierto en el que tomó parte Yelena Vilikanova. Entonces decidimos subirnos a un árbol para ver desde allí el espectáculo. Junto con nosotros subió al árbol otro espectador, que empezó a explicarnos algo con gestos y pronunciando algunas palabras rusas con marcado acento extranjero. Así nos conocimos. Nos entendíamos como podíamos desde el primer encuentro y hasta su partida, y nos comprendíamos perfectamente. En mi vida tuve que conocer a muchos compañeros extranjeros. En nuestra fábrica trabajaron en distintos periodos practicantes de otros países. De buena gana les transmitíamos nuestra experiencia. Descansábamos juntos. Pero el destino me preparaba un regalo: el encuentro con Víctor Jara. ¿Cómo podíamos pensar nosotros en aquel momento la suerte que le esperaba? Que sepa Joan, y así se lo escribí, que nunca olvidaremos a Víctor. Para nosotros siempre será un joven lleno de vida y comunicativo. Con él paseamos por Yalta, visitamos cafés, nos bañamos juntos en el mar y tomamos el sol. Víctor seducía por su cordialidad y sinceridad. Sentía una extraordinaria curiosidad por todo lo que le rodeaba. Pasamos junto con Víctor 3 días y estuvimos con él hasta que la motonave Rasía zarpó de Yalta. Nuestra despedida se prolongó un poco más de lo debido. Llegamos al atracadero cuando los demás artistas del conjunto ya estaban allí. Se sentía que les había disgustado nuestra demora. Pero Víctor les dijo algo muy rápido, señalándonos a nosotros, y todos sonrieron. Al despedirnos, le dimos un fuerte abrazo a nuestro amigo chileno. Me siento profundamente emocionado al saber que Víctor se acordaba de nosotros, puesto que visitó muchas ciudades soviéticas y además otros países, pero él recordaba a los amigos a quienes conoció en Yalta.
En septiembre de 1983, cuando se cumplieron 10 años de la muerte de Víctor Jara, pude por fin contar a los lectores de Komsomolskaya Pravda que mis largas búsquedas habían terminado. De mi publicación se hizo eco una persona más, quien me regaló una fotografía muy rara de Víctor Jara. Mirándola, recordé que cuando el Cuncumén se disponía a interpretar bailes de los campesinos pobres, los artistas cambiaban las botas con espuelas por ojotas, rústicas sandalias indígenas a las que Víctor se había acostumbrado desde la infancia. En la foto se ve a Víctor con ojotas, poncho largo, sombrero e inclinado sobre la guitarra. Una rosa colgaba del oído izquierdo del cantante, flor que había sido cortada no en los jardines de la capital chilena, puesto que la foto había sido tomada muy lejos de la patria del cantante, en Uzbekistán. Víctor fue fotografiado durante una actuación suya en Tashkent. De esta manera conocí al profesor Chernyavsky. Es profesor de un centro superior de estudios de Moscú, quien en 1961 fue precisamente traductor del conjunto Cuncumén. Y en los últimos días de aquella gira, él tomó esa foto a Víctor en un escenario de Tashkent.
Víctor quedó en mi memoria como un ser sencillo, extrovertido y sincero. Era extraordinariamente gentil. No se separaba nunca de la cámara fotográfica y le gustaba fijar en el lente las antiguas casas. Algunos camaradas del lugar miraban confundidos aquello, pero Víctor decía que le gustaba mucho el colorido del viejo Tashkent. Se entusiasmaba cuando uzbecos ancianos se acercaban a los artistas chilenos y entablaban una conversación. Resplandecía de alegría al conversar con los niños uzbecos. Víctor quedaba asombrado con las actuaciones de los conjuntos populares uzbecos que pudo apreciar. Los conciertos de los artistas chilenos fueron cálidamente acogidos. Víctor Jara entablaba por doquier contacto con las personas, superando la barrera idiomática. Sin embargo, al igual que los colegas del conjunto, estaba agradecido de los traductores que les ayudaban a conocer la vida del país soviético.
Chernyavsky guarda como un bonito recuerdo el modesto regalo de los artistas chilenos, que es un ajedrez en miniatura con una inscripción hecha a mano en español por Víctor, pero con una simpática tergiversación del vocablo ruso traductor. Allí estamparon su firma los miembros del conjunto. El joven cantante y bailador escribió: con gratitud, en nombre de los amigos chilenos del Cuncumén. Víctor Jara.
Yo crié un palomo caramba solo para mi recreo. Yo crié un palomo caramba solo para mi recreo. Me pasó llorando caramba cuando no lo veo. Me pasó llorando caramba cuando no lo veo. Ay, mi palomo, tanto te lo amé. Dejándome solo caramba se voló y se fue. Dejándome solo caramba se voló y se fue. Él no come trigo caramba ni tampoco arroz. Él no come trigo caramba ni tampoco arroz. Solo se alimenta caramba con mi fino amor. Solo se alimenta caramba con mi fino amor. Ay, mi palomo, tanto que lo amé, dejándome solo caramba, se voló y se fue. Dejándome solo caramba, se voló y se fue. Me subo al cerrito caramba por verlo pasar. Me subo al cerrito caramba por verlo pasar. Lo tapa una nube caramba, me pongo a llorar. Lo tapa una nube caramba, me pongo a llorar. Ay, mi palomo, tanto que lo amé. Dejándome solo caramba, se voló y se fue. Dejándome solo caramba, se voló y se fue.
Pero, ¿cuántos encuentros con la gente tuvo el Nobel cantor chileno en nuestro país? Porque durante la gira, los artistas del lejano país latinoamericano actuaron en Yalta, Moscú, Odessa, Leningrado, Sochi, Kiev, Minsk, Ashgabat, Tashkent y Dushanbe. Un mes y medio estuvo el Kunkumen dando conciertos en la Unión Soviética. ¿Sería posible ponerme en relación con algún integrante del conjunto Kunkumen que en 1961 estuvo junto con Víctor en nuestro país? Después del golpe de Estado en Chile, el conjunto dejó de existir ya que sus solistas fueron perseguidos. Pero algunos artistas lograron salir de Chile. Encontré a la cantante y bailarina Mariela Ferreira, que desde la derrota del poder democrático en Chile vivía exiliada en Estocolmo. Tengo en mis manos una carta donde ella cuenta los pormenores del viaje del conjunto Kunkumen por nuestro país.
En la Unión Soviética, a Víctor lo aplaudían también por sus danzas. Como bailarín era excelente y realmente algo maravilloso como él cantaba. Pronto captó la atención del público. Yo recuerdo cómo lo hacían repetir 2, 3 y hasta 4 veces su canción que iba inserta dentro de la primera parte del programa. Una cosa que yo siempre recuerdo fue que en Moscú nosotros hicimos 3 recitales. Y en el segundo recital, cuando Víctor terminó de cantar, entre los aplausos le llegó una rosa roja. La tiraron al escenario. Víctor la tomó y le dio un beso, y yo recuerdo que la guardó. Y en el tercer recital, otra vez una rosa roja. Nosotros viajamos después por la noche a Leningrado. Víctor guardó esta flor en un vaso en la ventana. Tenía la misma rosa roja. A propósito, nunca en mi vida recibí tantas flores como en la Unión Soviética. Cuando terminamos los recitales, fueron ramos que nos regalaban, arriba del escenario. Siempre había gente que nos esperaba con flores. Cuando fuimos en el año 1961 a Moscú, grabamos un programa para Radio Moscú. Y fue la primera vez que Víctor grabó Palomita, verte quiero. Es una canción que él compuso precisamente durante la gira para Joan, su futura esposa. Es una canción muy hermosa y es la primera grabación que Víctor hizo de ella.
Ya antes sabía yo que el amor a Joan inspiró a Víctor su primera canción. Compuso la poesía y la interpretaba acompañándose de la guitarra. Con Palomita, Víctor debutó como compositor. Pero no me podía imaginar que Moscú había marcado un hito en el destino creador de Víctor. Qué hermoso que es la primera grabación de su primera canción y que la hiciera precisamente en la capital soviética. Entre las grabaciones de 1961 que se conservan en los archivos de Radio Moscú, encontré esta canción. Ella gira en la cinta marrón de la grabadora y escucho la voz joven y llena de vida y de pasión.
Paloma, quiero contarte que estoy solo, que te quiero. Paloma, quiero contarte que estoy solo, que te quiero. Que la vida se me acaba porque te tengo tan lejos. Palomita, verte quiero. Lloro por cada recuerdo a pesar que me contengo. Lloro por cada recuerdo a pesar que me contengo.
Víctor Jara realizó en 1961 en Radio Moscú, como ya decía, la primera grabación de esta canción. Tal vez Joan recordase aquel lejano día cuando Víctor regresó a Santiago y le llevó del viejo mundo un insólito souvenir musical. simplemente tomó la guitarra y cantó la canción que compuso mientras se encontraba lejos de su amada. Desde entonces, siempre estuvieron juntos.
Dicen que con la compañía puedes mirar más adentro. Pero de nuevo estoy solo, los que estaban ya se fueron. Palomita verde quiero. ¿Cómo quitarme del alma lo que me dejaron negro? ¿Cómo quitarme del alma lo que me dejaron negro? Siempre estar vuelto pa' afuera para cuidarse por dentro. Palomita verde quiero.
En 1972, ya siendo un conocido cantante, premio Disco de Plata y premio Laurel de Oro, Víctor vuelve a visitar nuestro país. Pero sucede algo inesperado. Tiene que interrumpir la gira en su inicio a causa de una enfermedad. En La Habana, en la Casa de las Américas, encontré una información donde Víctor recuerda los días pasados en Moscú. Debía cumplir un inmenso programa. Desgraciadamente, no se pudo cumplir más que en parte a causa de mi operación de la garganta. Pero, aunque parezca extraño, los 9 días que permanecí en el hospital resultaron una experiencia importantísima para mí. Estuve en una sala común donde mi cama se transformó en centro de reunión de todos los enfermos. El idioma no nos significó ningún obstáculo, y en la sala se formaban tales achoclonamientos que las médicas y las enfermeras llegaban de inmediato a ver qué pasaba. Recibía constantemente regalos anónimos, como manzanas, galletas o libros que encontraba misteriosamente en mi cama. Los cirujanos de Moscú practicaron a Víctor una operación que no fue muy complicada, pero de ella dependía poder seguir cantando. Para Víctor, perder la voz habría sido igual como perder la vista. Pero afortunadamente todo salió bien. Víctor regresó a su patria y poco después volvía a actuar en los mítines y manifestaciones, en teatros y clubes, siempre con su guitarra trabajadora. Antes de la intervención quirúrgica, el cantante estuvo en Radio Moscú. Cuando regresé de Chile, mis colegas me hablaron mucho de esta visita del artista chileno, y ahora cuando paso frente al estudio 75 del séptimo piso de La Voz de Rusia, ex Radio Moscú, siempre me viene a la mente: aquí cantó Víctor Jara. Él vino a la radio con pantalones vaqueros y pullover rojo. Esperando el comienzo de la grabación, Víctor afinó la guitarra y se puso a cantar. Los locutores y operadores de sonido acudieron al oír su hermosa voz preguntándose: ¿quién es? Les fascinaba su carisma humano y artístico y su virtuoso dominio de la guitarra. He aquí parte de la entrevista que le hicieron.
¿De qué es, generalmente escribe usted sus versos? ¿Cuál es su tema principal?
De los trabajos del hombre, de sus combates, de sus luchas, de sus alegrías, de sus penas. Bueno, sí. Sí, es por darme un... digamos, una profesión. Pero yo soy un trabajador con la guitarra y la canción.
¿Quiénes eran sus padres?
Campesinos. Ellos trabajaban en las tierras de un terrateniente. Y yo recuerdo, cuando niño, ser muy feliz cuando había carne para comer. Yo nací en el sur de Chile, en la provincia de Ñuble. Es una provincia muy lluviosa y también sacudida por terremotos. Mis padres eran inquilinos de un fundo. Mi madre cantaba. En la casa siempre había una guitarra. Más adelante, por razones de trabajo, nos acercamos hacia la capital y yo tenía 12 años cuando llegué a Santiago de Chile. Continué los estudios ahí e ingresé al conjunto Cuncumén, un conjunto de canto y danza. Y al mismo tiempo me fui de la casa para poder estudiar teatro. Digo me fui de la casa porque en nuestros países todavía el ser artista es signo de un poco de inmoralidad. Por lo es natural que así sea, por los vicios de la sociedad capitalista. Yo egresé como director de teatro y al mismo tiempo me retiré del conjunto Cuncumén para poder... bueno, recibirme como director, porque el estudio me exigía todo el tiempo. Dirigí varias obras desde el punto de vista profesional y comencé a hacer mis primeras canciones. Yo soy un integrante del movimiento llamado La Nueva Canción Chilena, que comenzó con Violeta Parra.
¿Es conocida aquí?
Y ella indicó el camino.
¿Qué piensa usted de los cambios que van ejerciéndose ahora en Chile?
Es lo mejor que puede sucederle a mi país. Hace más de 150 años que mi país ha sido sometido a la explotación, a la miseria, a la injusticia. Y por primera vez ahora, con la victoria de la Unidad Popular, bueno, se abren las puertas para que los hombres de mi tierra construyan su propia patria.
¿Estos cambios influyeron de alguna manera en su poesía, en sus canciones?
Sí, claro que sí. Comenzamos a construir el socialismo. Empiezan nuevas tareas. La juventud está con metas de desarrollo productivo. Los trabajadores están dirigiendo las fábricas. Y bueno, mi canto va con ese tiempo.
Y para terminar nuestra conversación, quisiera que usted recite una poesía más de las que escribo usted en el último tiempo. ¿Qué le parece más interesante?
Este es al Luis Emilio Recabarren.
Это стихотворение посвящено Рекабаррену,
фундатор del Partido Comunista.
Основатель коммунистической партии Чили. Интересно.
Pongo en tus manos abiertas mi guitarra de cantor, martillo de los mineros, arado del labrador. Recabarren, Luis Emilio Recabarren, simplemente doy las gracias por tu luz. Con el viento de la pampa, tu voz sopla por el sur. Árbol de tanta esperanza, naciste en medio del sol. tu fruto madura y canta hacia la liberación. Recabarren, Luis Emilio Recabarren, simplemente doy las gracias por tu luz. Con el viento de la pampa, tu voz sopla por el sur.
Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma, levántate y mírate las manos para crecer. Estréchala a tu hermano, juntos iremos unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos para crecer. Estréchala a tu hermano, juntos iremos unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén.
Han escuchado una emisión especial de La Voz de Rusia, dos viajes de Víctor Jara a la Unión Soviética. Un programa basado en el libro del periodista ruso Leonard Kosichev, titulado La guitarra y el poncho de Víctor Jara.